de esto, de la falsa interpelación, de la falsa interpelación y del abrazo ante la arena.
La interpelación a Paganini, decís.
Sí, a Paganini,
Gourmet,
como ministro.
Gourmet, sí, esa que fue calificada como un circo por el Frente Amplio y por eso no participaron.
Sí, y bueno, ¿y cómo se cortan esos puentes entre el oficialismo y la oposición? Yo creo que además, bueno, le voy a decir una cosa. El otro día me dijo un adherente, no sé si adherente, pero bueno, una persona importante me dijo, qué payasada las dos cosas.
Ambas.
Qué payasada.
Que lo hayan hecho y que el Frente no haya asistido, las dos cosas.
No, y lo del abrazo y todo eso. Es decir, le pareció una payasada. Yo no creo que sea una payasada, me parece más bien que es preocupante. Porque lo que demuestra es la fragmentación y el enfrentamiento que hay en el sistema político entre el oficialismo y la oposición. Es decir, cada parte lo que quiere es instalar su relato sobre la gestión anterior. El Frente Amplio defendiendo a capa y espada la gestión anterior y el oficialismo diciendo que la gestión anterior fue un desastre. Y bueno, la polémica está en torno a esta, la Antel Arena, ¿no? En torno a Antel, la Telefónica Uruguaya, la construcción de la Antel Arena. Fue una obra que fue realizada a instancias de la actual intendenta Carolina Cose. Y voy a reseñar algunas de las polémicas que tuvo esto. Primero, cuando se tiró abajo un edificio único como el cilindro municipal, que está bien, había tenido un incendio, había pasado toda una cantidad de cosas, pero algunos expertos consideran que podía ser recuperado. Y además era un edificio único realmente en el mundo.
Hecho para una feria, en los años 50. Sí, se había construido para eso. Era una construcción que algunos lamentaron mucho. El presidente de la Comisión de Patrimonio.
Sí, Willy Rey, por ejemplo.
Dijo que había sido un desastre descomunal.
Un desastre a verlo como es tirado abajo. Pero es cierto que agonizaba el cilindro.
Agonizaba
por falta de mantenimiento. Pero bueno. Hubo polémica porque la telefónica estatal, porque Antel, no tiene entre sus cometidos la construcción de un edificio como la Antel Arena. En realidad, fue la Intendencia de Montevideo la que aparece como constructora de la Antel Arena.
Y la que se va a quedar con su gestión, ¿no?
Y todo se hizo a través de unos artilugios jurídicos y esto y aquello, no muy comprensibles para la gente, pero en verdad la que se queda con la construcción es es la intendencia. Yo recuerdo cuando se hizo la conferencia de prensa, estaba Ana Olivera, que era la intendente en aquel momento, y Carolina Cose, pero la que llevó la voz cantante fue Carolina Cose. Polémica por el costo, además, ¿no? No sé si muchos recuerdan que al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el ministro de Economía, Danilo Astori, ordenó, en aras de hacer un ajuste de las cuentas públicas que estaban sobregiradas, no continuar con la obra. Y hubo una pulseada con el Sindicato de la Construcción, con el Partido Comunista, con el expresidente Mujica, con el sector del presidente Mujica, la MPP, y por supuesto con Carolina Cose, que en aquel momento era aliada de la
MPP. Tenía el apoyo del MPP.
Y al final se decidió hacerlo. Bueno, de hecho está hecho, ¿no?
Y terminó costando más del doble de lo que decían iba a costar.
Nunca se supo bien cuánto costaba, es decir, porque era... Iban y venían, ¿no? Esto es la obra, pero después están lo que se hace alrededor y hay que ver el intangible. Sí, está bien el intangible. Yo soy de ese barrio, sé lo que era el cilindro y sé lo que es el Antel Arena y lo que ha...
Pero a grosso modo saltó de 45.000 a 90.000, ¿no?
Sí, millones de dólares.
Sí, claro.
Sé lo que es el Antel Arena, que ha generado una movida allí importante, bueno... está bien.
Digo, perdón, de 45 millones a 90 millones.
Sí, sí.
Eso, ahí va.
No, mil. O más.
O más de 90 millones.
Más de 90 millones. Pero no se sabe.
No se sabe.
Por eso, no se sabe cuál es...
Bueno, Isaac Alfie dice que son más de 90 millones.
Sí, 120 todavía. Millones.
La otra cifra es 120. Millones. Que son 30 más. Que no es un buen...
No, claro.
Bueno, en base a todo esto, ¿qué es lo que pasa? Lo que se decía era que, bueno, que esa construcción era el basamento político para Carolina Cose, ¿no? Y, bueno, alguna cosa hay. Pero también, que el Antel Arena ahora está bajo el escrutinio de la actual administración, porque el gobierno o el oficialismo entiende que es un flanco débil del Frente Amplio ante la opinión pública.
Por todo esto que,
acabo de decir, ¿no?
Y algunas cosas más que hay.
Y, ¿no?, hubo además una denuncia penal ahora sobre el Antel Arena por las presuntas irregularidades que ha habido en su construcción. Esa denuncia está basada en conclusiones de una auditoría que el Frente Amplio cuestiona. Pero la JUTEP dio cursos a auditoría, incluso con el voto de su del delegado del Frente Amplio, que a propósito,
que le costó el cargo. Sí.
La JUTEP ahora está incompleta. No hay representante de la oposición. No se han puesto de acuerdo sobre quién debe ser. Y ese es otro tema también, ¿no? Porque la JUTEP no debe entrar en cuestiones políticas acá, pero ya está.
No debería.
No debería, ¿no? Por supuesto, pero ahora ya está como es
Teñida, sí.
Teñida. Hasta el punto que, si no me equivoco, acá mismo la presidenta de la JUTEP, Susana Signorino, admitió: sí, yo soy representante de Cabildo Abierto, o estoy por Cabildo Abierto. Todo el mundo lo sabe, pero esa no está en representación de Cabildo Abierto, o no debería.
La JUTEP hoy, en realidad, ya no debería ni existir.
Es que
no, nada, tiene capacidad.
Va y viene
de acuerdo al gobierno de turno.
No, y además, sí, yo no creo que en el gobierno anterior, con Gil Iribarne, la JUTEP, creo que tuvo un buen
sí, momento. Comparto lo que decís.
Tuvo un buen momento.
Era otro.
Gil estaba pegado a otra cosa y se peleó con un montón de gente.
Se peleó con un montón de gente.
Pues justamente por estas cosas.
Exacto. Entonces, claro. Porque además era Gil Iribarne y era Matilde Rodríguez, y el que era subsecretario...
Faropa.
No, el que era colorado.
No me acuerdo, sí, se me...
Que falleció ahora.
Llegaste a una zona oscura de mi cerebro.
Sí,
perdón.
Ah, no, claro, Faropa es la institución...
Bueno, pero no importa, pero Gil Iribarne era el hombre que llevó adelante... bueno, de hecho, el caso Sendic, cuando todo el frente lo estaba defendiendo, la JUTEP le pegó un palazo...
Y él solamente se abrió cuando hubo que juzgar a Jorge Vázquez, que como era amigo suyo, él dijo: en esta no participo.
Sí. Bueno, pero lo dijo.
Sí, lo dijo.
Y se abrió. Bueno, en verdad...
¿A dónde va con esto? Porque usted inflando como un pez globo. ¿A dónde va la...? Porque pone cosas... Sí,
yo lo que voy a esto, que fue la interpelación que hace el oficialismo, llamativo, porque la hace... a ellos mismos, ¿no? Inédito. Cuando hay otros mecanismos para hacer conocer esto, para darle estado parlamentario, porque creo que quiso darle de estado parlamentario.
Se hablaba del estado parlamentario.
Y bueno, pero claro, hacía un régimen en comisión general.
Comisión general y se informa.
Se liquidaba, ¿no? La interpelación es una herramienta que tiene el Poder Legislativo para controlar al Ejecutivo, pero con esta movida, ¿qué es lo que se logra? Degradarla. O sea, así como pasó con la JUTEP, que la han ido degradando, con esto también. Afecta entonces la calidad de la democracia, ¿no? Porque lo que presentó Paganini y Gurméndez era información ya pública, ya conocida. No había mucha novedad en todo
Algunas
caso.
Cosas surgieron, ¿alguna cosita, como por ejemplo que en 27 años va a pasar a manos de la Intendencia? Creo que eso no se sabía así tan...
Bueno,
en la gente que viaja en el 187 no estaba...
No lo sabía ahí, tanto, pero de hecho desde el principio ya se sabía que había sido la Intendencia la que lo hizo, ¿no? ¿Y qué hizo el Frente Amplio? Redobló la apuesta, no participaron de la sesión parlamentaria, hicieron una conferencia de prensa, estuvieron activos en convocar a una movilización que organizaba SUTER, el SUNCA y el PIT-CNT, y es el abrazo ante la arena.
Carolina Cose concurrió, aparte.
Se cuestionaron los datos, los cálculos, las conclusiones de las auditorías, etcétera. Todo, se cuestionó todo, ¿no? Y en el Parlamento, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que surcir todas las diferencias. O sea, acá no se han surcido ninguna diferencia, ni siquiera se pudo dar una puntada.
Al revés, se sigue cosiendo, da la impresión, ¿no?
Se sigue estirando, ¿no? Pero hay más, si estos números, los cuestionamientos realizados por el gobierno son ciertos, se demuestran en la justicia, el Frente Amplio va a tener que rever eso de las defensas cerradas, porque ya le pasó en el caso Sendic, porque eso se paga al final, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo, y a lo que voy, al final, lo que quiero decir es que esto ya está en el sistema judicial, que será en el ámbito donde se va a dirimir ese contencioso.
Soltémoslo, decís tú, pero y que canalice por ahí.
Se canalice por ahí.
Antonio, así que igualmente lo del abrazo y el llamado y la interpelación con el retiro de sala del Frente Amplio, ¿te pareció todo una fantochada?
Fue una fantochada, sí, sí.
De ambos lados.
De ambos lados, porque lo que pasa es que lo que está, se está alentando, y vuelvo con esta, que lo he dicho ya varias veces, de un lado y del otro, la grieta en la convivencia democrática.
¿Pero no te parece que todo esto está en alguna medida el viento que infla esa vela es la LUC?
Bueno, por supuesto que está en el marco de la LUC todo eso, sí, sí. O sea, no puedo dejar de hablar de eso, de la LUC, obviamente. Pero
después de marzo se calma un poco.
Vamos a ver.
Sí, pero vamos a ver, porque después de marzo viene un resultado que va a ser como un sablazo.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en el Parlamento, vuelvo a reiterar, es donde se deben surcir todas esas diferencias y no se están surciendo. Ni siquiera se está dando una puntada. Y señores, deberían dar una puntada. Porque, de verdad, miren lo que pasa en el resto del continente. Sí. Argentina, ¿no?
Brasil.
Yo recuerdo una cosa, y con esto cierro, hace muchos años, en un seminario, estaba en Washington, conocí a un periodista venezolano. Entonces, estaba hablando con él y me decía que se estaba por casar, pero que se iba a casar en Londres. Porque él iba a ir con una beca a Londres. Y digo, ¿y por qué te casás en Londres que no tenés a tu familia? Justamente, quiero evitar la familia. La familia de él era antichavista, la familia de ella era chavista. Si se encontraban, se mataban.
Sí, iban armados al casamiento.
Sí, entonces, dijo, me caso en Londres sin familia, sin nada, no quiero.
Ayer me llegó una foto con un texto interesante en un lugar de Países Bajos, esto fue hace unos 4 años porque la foto es blanco y negro, ella protestante, el católico, y iban a comprar una parcela en un cementerio, eran dos viejitos ya, 82 y 86, y le dijeron que en el cementerio católico, protestantes no, y en el cementerio protestante, católicos no. Y los viejitos querían descansar juntos. ¿Y sabe qué hicieron? Compraron dos parcelas contra el muro, porque lo separaba un muro los dos cementerios, construyeron dos torretas, dos manos que salían de cada una de las torretas, con las manos tomadas, y se hicieron entrar a cada uno al lado del muro del cementerio contrario. Para mí, eso es un puente.
Claro.
Eso es un puente, eso es lo que estamos reclamando desde que empezó este programa, se llama Punto de Encuentro por eso, lo que acabas de decir respecto a que oposición y gobierno en alguna medida, señores, compren la parcelita cerca del muro, levanten una torreta y que alguien saque una mano, aunque sea fría al principio, claro, y tome lo que haya del otro lado.
Sin dejar de tener cada uno sus características y su personalidad.
Porque lo estamos pidiendo, los periodistas, los ciudadanos, lo está pidiendo, ya hay un, yo siento un clamor en varios lugares donde... yo conozco gente de todos lados, y respeto y hablo con gente de todos lados. Y hay una especie de clamor, de más allá del primer grito. El primer grito es siempre tribunero, porque es tu grito. Pero después viene una, bueno, ¿y ahora qué? Como alguien dijo lo de Tabárez, ¿no?
Sí,
muy
claro.
Bien, Tabárez, ¿y ahora qué? La pregunta es, bueno, muy bien, todo lindo esta pelea, pero después, ¿cómo seguimos?
Sí, sí.
Celebro, bueno, su columna una vez más.
Usted
no ha envejecido porque sí.
Gracias, Antonio.
Bueno, nos vemos.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.